comenzar el estudio Proverbios. Padre amado, te damos tantas gracias por esta mañana, por tus misericordias que nos levantan, nos sostienen, nos animan, nos fortalecen. Gracias por tu infinito amor y darnos el regalo más grande que pudiéramos desear y necesitar, y es el don de la vida eterna, de la salvación de nuestra alma por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Te pido, Señor, que bendigas nuestro estudio, Señor, que sea edificante, que sea lo que transforma nuestras almas, nos haga mujeres sabias, mujeres que viven delante de tu rostro, Señor, y yo te pido que nos des instrucción, nos des entendimiento de qué es la verdadera sabiduría. Este es nuestro anhelo, Señor, de vivir vidas sabias y así comunicarlo a la segunda generación, que todos nuestros errores, todos nuestros pecados, todas nuestras caídas puedan servirle de alerta, de aprendizaje a los que siguen detrás de nosotros. Pone intencionalidad en nuestros corazones, Señor, para enseñar a la próxima generación y verlo como nuestra responsabilidad de extender gracia e instrucción a los que más la necesitan. Gracias te doy, Señor, y pedimos que bendiga nuestro estudio por amor a tu nombre. Lo suplicamos por los méritos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Proverbios. Este libro es muy, muy, muy práctico. Este se encuentra en el género literario de la poesía. Es muy diferente a la poesía secular o a la poesía de otras instrucciones. Por ejemplo, es muy diferente a la sabiduría griega, la sabiduría hebrea. La literatura hebrea es muy específica, es muy diferente a todos los demás libros, a toda la literatura. Para los hebreos, ellos creían o creen en un Dios soberano, en el creador del universo, que se presenta ante su creación y da evidencia de su propia existencia a través de lo que nosotros llamamos la revelación general, que es la creación. Dice Romanos 1:20 que Dios ha escrito un poema en la creación, ha hecho una obra de arte para que la gente pueda ver y concluir que hay un creador. Y también lo ha hecho escribiendo la ley moral en el corazón del hombre, dándole una conciencia que testifica que hay un Dios verdadero. Entonces, Dios lo ha hecho de una manera muy particular, donde muestra su existencia y no se ha dejado sin testigos. Y Él mismo es el que muestra que hay un Dios y un Dios verdadero. Y los hebreos, ellos lo ven así. Los hebreos, a diferencia de los griegos, los hebreos nunca sintieron la necesidad de preguntar si había un Dios, porque era evidente para ellos que había un Dios por ver todo lo creado. Ellos nunca, si ustedes leen toda la Biblia, nunca, especialmente en el libro de Génesis, donde habla de los orígenes, nunca muestras que la Biblia trata de dar una defensa de que hay un Dios. Lo da por sentado. Ellos no preguntan si hay un Dios. Esa no es su preocupación. Para la mente hebrea es, ¿quién es este Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es este Dios que creó todo esto? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? Y todo el Antiguo Testamento se trata, es la autobiografía de Dios, donde Dios se presenta para que lo conozcamos, para que veamos su persona, su naturaleza y cómo es que Él desea que su creación, particularmente los que fuimos creados a su imagen y semejanza, se conduzca. Entonces, todo esto, la literatura hebrea, se trata de eso, de un Dios que es verdadero, que es el creador del universo, que tiene la autoridad máxima. Él se ha dado a conocer y se ha dado a conocer por medio de las Escrituras. Y lo que sí nos muestran las Escrituras en esta literatura de sabiduría para la mente hebrea es vivir sabiamente, correctamente delante de este Dios, conforme a su ley establecida, conforme a su naturaleza, su carácter y todo lo que Él muestra en su palabra. Nos muestra la Biblia claramente que la voluntad de Dios revelada es muy clara, es muy práctica y se debe de aplicar en todos los aspectos de nuestra vida. Es vivir sabiamente, porque vamos a estudiar, los proverbios están en la literatura de sabiduría. Para la mente hebrea es tener una buena relación con Dios, conocer a Dios profundamente, realmente, de tal manera que puedes responder a ese Dios que se revela a través de las Escrituras. Entonces, es muy importante conocer la verdad revelada en las Escrituras para ser sabio. Es no solo entender, estudiar profundamente la Biblia, sino es abrazar y obedecer lo que entiendes. Es muy importante entonces entender lo que la Biblia enseña. Una vida vivida conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a Proverbios, vamos a ver que es una vida inmensamente feliz. Esto lo pueden ver en Proverbios 3, del 21 al 26. Una vida vivida de acuerdo a los mandatos de Dios, a la voluntad de Dios, es una vida útil. Eso también se ve en el capítulo 3, 27 al 28, capítulo 12, 18 y 25. Una vida vivida delante de Dios, de acuerdo a su voluntad, no solo ocurre. No es porque vas y te sientas en una iglesia, o que vas a un estudio, o que vas y no es solo de escuchar. Lo que vamos a aprender de Proverbios es que para que vivas una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sabiamente, uno debe de buscar vivir esa vida, obedecer y disciplinarse uno mismo para poder vivir estos principios que la Biblia nos enseña. Entonces, Proverbios es muy práctico, es muy intencional, y una de las ventajas de Proverbios es que no es muy complicado, es conciso. Pero antes de continuar con la introducción a los Proverbios, les hablo un poquito del escritor, del autor de Proverbios, porque aunque la Biblia, los proverbios son muy sencillos de leer. Muchas veces cuando sabes la intención del escritor, te das cuenta por qué tanta urgencia, por qué el vocabulario, por qué alerta de ciertas cosas. Y el autor principal de la mayoría de proverbios es Salomón. Salomón fue rey de Israel, fue el hijo de David y Betsabé, si recuerdan. De acuerdo a la Biblia, el autor de la mayoría de los proverbios fue el hombre más sabio que ha existido en la historia. Esto lo dice en Primera de Reyes 3:12. Salomón fue un escritor sumamente talentoso, se cree que escribió más de 3,000 proverbios y más de 1,000 canciones. Tuvo privilegios incomparables, porque si ustedes ven en la Biblia, en Primera de Reyes 4:29 al 34 muestra que Dios le da una sabiduría incomparable. Él es el que Dios elige para construir el templo del Dios viviente. Y esto lo pueden ver en 1 de Crónicas 28, 6, 1 de Crónicas 29, 25. Y Dios lo prospera en todo como a ningún otro. Salomón conocía de cerca el ejemplo de su padre David, ambos ejemplos positivos y negativos. Él tenía un conocimiento correcto acerca del Dios de Israel, y esto lo pueden ver reflejado en su oración, que vamos a ver en 1 Reyes 8, 23 al 61. Bueno, esto lo pueden leer en su casa, porque es muy largo. Pero esta es la oración que nos muestra el corazón de Salomón. Ahora, él es el único en toda la Biblia que Dios le dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Esto, si nosotros pensamos por un momento, ¿qué haríamos nosotros si Dios nos pide? Pídeme lo que quieras. Salomón dice que lo pensó mucho y le pidió sabiduría. Y Dios se la dio en abundancia. Y esto es reflejado en sus escritos y en sus canciones, pero no muy reflejado en su vida. ¿Qué es lo irónico de todo esto? Porque si alguien vivió neciamente, fue Salomón. Pueden leerlo en su casa en 1 Reyes 8, 23 al 61, cómo ora, cómo el conocimiento que tiene de Dios profundo, real, verdadero, cómo él le pide que si se desvía, que Dios lo regrese, le dé el don del arrepentimiento, que yo creo que al final de la vida de Salomón, Dios sí contesta esa oración. Dios, y creo que en verdad, el libro de Eclesiastés es el arrepentimiento público, el registro público de su lamento, de su pesar de vivir una vida neciamente. Es el arrepentimiento de Salomón. Aunque fue el hombre más sabio, Salomón también tenía una naturaleza pecaminosa y desobedeció a las advertencias de Dios. ¿Alguien me presta su Biblia? Porque esta no tiene Primera de Reyes. Solo para leer. Ahorita, perdón. Si me acompañan a Primera de Reyes, es impresionante leer la Biblia, la vida de Salomón, porque es muy triste. Primera de Reyes 9. Del 4 al 9. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en rectitud de corazón y integridad, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad vosotros y vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia. E Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Salomón, si ustedes leen, Salomón tuvo más de 700 esposas y más de 300 concubinas. Esto lo pueden leer en Primera Reyes 11, del 1 al 13. Y del pueden leer todo el capítulo 11, porque es del 1 al 26. Y vemos que las advertencias que Dios le hizo, conociendo, porque Dios conoce a los corazones de los hombres, Dios conociendo a Salomón, le hace estas advertencias, le prohíbe que tuviera mujeres paganas. ¿Por qué? Porque su corazón sería llevado a sus dioses paganos, y fue precisamente lo que hizo Salomón. Pareciera que le dijo, consíguete a todas las paganas que puedas. Sus propias pasiones, su propia idolatría lo llevaron a su mayor desgracia. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de lo que siembras cosechas. Es una ley divina hecha para bendecir nuestras almas y no lo contrario. Sin embargo, depende de lo que tú hagas, vas a cosechar. Por eso es tan importante. Nuestras decisiones tienen consecuencias reales y eternas. ¿Dios perdona? Sí. Como vamos a ver en los proverbios. ¿Puede el hombre ponerse fuego en su pecho y no quemarse? El mismo proverbio te dice, obvio, no. Y te habla de las quemaduras. Te habla de que Dios te puede perdonar, sí, pero la quemadura deja cicatrices. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y esa es una realidad que muchas veces queremos ignorar, pero algo que los proverbios de sabiduría nos están alertando y alertando y alertando, alertando, es de esta realidad. Salomón comienza, tiene un comienzo brillante, es impresionante su oración. Vamos a leer su oración porque... Primera de Reyes 4, y lean Primera de Reyes porque les va a ayudar mucho a entender los proverbios en cuanto a los que escribe, particularmente Salomón. Solo para que vean el contraste, Primera de Reyes 4, 29 al 34, dice... Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Y la sabiduría, ¿fue esta? Ah, no. Sí. Amplitud de corazón como la arena que está a orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y de toda la sabiduría de Egipto. Porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maor, y su fama fue conocida por todas las naciones alrededor. También pronunció 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Desierto sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces, y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Su oración está en Primera Reyes 8. Eso era lo que les quería leer, pero eso es solo para que vean la sabiduría de Salomón. Creo que vean el contraste, porque tú puedes tener sabiduría, conocimiento, pero si no obedeces, puedes vivir neciamente y cosechar las consecuencias de la necedad, que es lo que Dios quiere prevenirnos. Si ustedes ven desde el versículo 22, capítulo 8, versículo 22 al 61, si me da tiempo, volvemos a esto, porque es una oración preciosa que muestra el corazón de Salomón, pero si no tenemos tiempo, lo leen en su casa, porque quiero que vean el contraste grandísimo de qué fue lo que pasó con este hombre, porque fue real que Dios le dio sabiduría, fue real su deseo y inmenso de agradar a Dios, de querer hacer las cosas bien. Por eso él pide sabiduría, porque él sí quiere. Pero la pregunta es entonces, ¿qué pasó? Salomón nos enseña con su vida las consecuencias de abandonar el consejo de Dios por tu propia prudencia. Él más que nadie nos puede enseñar el contraste de qué es el sabio, cómo vive el sabio y cómo vive el necio, y las terribles consecuencias de preferir la necedad de nuestro propio necio corazón y dejarnos guiar por nuestras pasiones y así desobedecer el consejo de Dios continuo. Al leer Eclesiastés nos damos cuenta que el entregarte las pasiones de tu corazón solo deja un amargo sabor y un lamento de una vida desperdiciada. Los años no vuelven. Noten las conclusiones de Salomón, el hombre más sabio. Eclesiastés 12, ahí sí, acompáñenme. Eclesiastés 12, 1, dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Del versículo 2 en adelante, Salomón nos narra la diferencia, lo que ocurre en la vejez. Y lo que Salomón nos está diciendo es, ¿sabes qué? En tu juventud, ahorita, prepárate para la vejez, que es sumamente difícil. Y ya no vuelves atrás. Acuérdate, piensa, vive. Obvio, para esto tienes que tener esta información, ¿no? Él sí tenía esta información. Noten cómo termina en Eclesiastés 12, versículos 9 al 14, dice: el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo. Y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin. Y demasiada dedicación a ellos es fatiga al cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Lo que Salomón concluye, el hombre que todo probó, Salomón, no le puedes hablar de pasiones, no le puedes hablar de dinero, no le puedes hablar de absolutamente nada que él no se haya deleitado a lo máximo y se asqueó. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eso es lo que él dice. Y yo creo que Dios, por gracia, nos muestra la vida de Salomón, que es en un sentido trágica, que el hombre más sabio de la historia haya lamentado tanto, desperdiciar tanta sabiduría. Y para nosotros es una alerta grandísima, para nosotras que estamos sentadas en una iglesia, con tanto acceso a la verdad de Dios, a la escritura, al consejo de Dios. Mira, todas las mamás dicen, en el mundo, ¿no? Dicen que qué lástima que los niños no vienen con un manual. Yo les digo, si lo vienen, este es el manual. El hecho que tú ignores eso no quiere decir que hay excusa. La ignorancia en la Biblia nunca es excusa. Nunca. Por eso la Biblia los alerta. Algo que vamos a notar en Proverbios es el tono de alerta, de urgencia, de súplica. No seas necia. No tienes por qué ser necia. Cuando tienes la sabiduría infinita de Dios en tu lenguaje. Cuando puedes estudiar la Biblia, cuando tienes un lugar a donde ir. El que tú no vayas es otra cosa. El que tú prefieras el consejo de las novelas, el consejo de Dios, esa es tu decisión. Pero les voy a decir que todo lo que nos enseña Proverbios es eso precisamente. Lo que siembres cosechas. Tus niños no van a estar chiquitos toda la vida. Y recuerden, o sea, esto es una realidad. Por eso vemos la vida de Salomón. Pregúntate. Una de las cosas, yo, si van a mi casa, van a encontrar muchos relojes de arena. Me gustan porque me recuerdan. Así se está yendo mi vida. Muy rápido. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estoy haciendo con lo que Dios me dio? Y si tienes niños, y si tienes un esposo, y si tienes una casa, al que más se le da, más se le requiere. Y Proverbios, por eso es una alerta. Y esta es la ventaja que Dios nos da un libro de sabiduría para vivir vidas sabias. Porque la necedad trae mucha consecuencia. Entonces, los Proverbios es un muy buen libro para todos. Para los niños, para los jóvenes, para las mamás jóvenes, para las abuelas, para todos. Nunca es tarde para ser sabio. Y el fruto es deleitoso. Tú puedes pensar, bueno, yo ya viví, ¿y ahora qué? Pues ya, crecieron mis hijos, la regué. Hay nietos. Ahora puedes invertir en los nietos, en la escuela dominical. Nunca es tarde. Al contrario, el hecho de que eres una mujer grande, si ya tú creaste a tus hijos, ya no hay nadie en tu casa. Ahora puedes tener el tiempo para invertir en otras vidas. Lo más trágico es lo que ocurre en Estados Unidos con las personas mayores que se retiran para disfrutar de su vida. Ya atendieron a todos, ahora se trata de ellos. Y se van. Y viven muy a gusto, cómodamente, como que nunca van a enfrentar al Creador del universo y de rendir cuentas por cada instante que Dios les dio en esta vida. Para nosotros los que profesamos la fe, no es nuestra vida. No es cierto. Esa es la mentira más grande. No son tus hijos. No es tu familia, no es tu casa. Somos administradores de todos los tesoros que Dios nos pone en la mano. Y esto es lo que hacen los Proverbios. Son muy, muy buenos para nosotros. Son 31, providencialmente Dios nos da 31 Proverbios. Las que fueron a escuchar Proverbios 31 se dan cuenta, ya escucharon el final de este libro. Pero les voy a decir que se puede leer uno diariamente, todos los días de tu vida. Y crean que la palabra de Dios tiene un efecto profundo en nuestra alma. Y que si no la entiendes la primera vez mañana, si no lo entiendes mañana pasado, si no lo entiendes pasado el próximo mes y el próximo mes y el próximo año, Y si tú continuamente ves este libro, te vas a dar cuenta en qué áreas vives neciamente. Entonces, los proverbios son muy buenos, son comparaciones, similitudes, ilustraciones que muestran la realidad fundamental de la vida en una forma muy concisa, muy precisa. Son dichos pegadizos para facilitar la memorización. Por eso es tan bueno enseñarle a los niños la responsabilidad de enseñar a tus hijos. No es de la escuela dominical. Jamás. De acuerdo a Deuteronomio 6, es en la vida cotidiana, es cuando les das de comer, es cuando los pones a dormir, es cuando caminas, es cuando vas a comprar las cosas del mercado, es cuando los llevas a comprar ropa, es cuando los llevas a la escuela, es todo la interacción cotidiana. Por eso Dios te da 24 horas. ¿Para qué? Para que ellos conozcan la sabiduría, que quizás tú nunca tuviste el acceso porque no creciste en un hogar cristiano. ¡Qué impresionante! Yo recuerdo, mi familia no era creyente, no, el Señor me salva a los 19, primero que a mis papás, a mis hermanos, yo soy la menor de 6. Y ahora veo la diferencia que es tener principios bíblicos, que es conocer a Dios, que es conocer la Biblia, para que hagas la diferencia en la próxima generación. Aquí no se trata de lamentar lo que no has hecho, es de empezar a hacer algo hoy. Por eso el cristianismo tiene tanta esperanza. Porque Dios sí perdona los errores, el pecado del pasado. Y te da las herramientas para que ya no vivas así. Para que tus hijos tengan una vida y un futuro diferente al tuyo. Y esto es lo que Dios hace. Por eso los proverbios, los niños empezando de 2 años de edad, ya deben memorizar proverbios. Es continuamente los proverbios. Muchas veces los van a memorizar, no lo van a entender, pero ya lo tienen. Y el Espíritu Santo es el que ilumina. Él es el que da vida. Tú les enseñas la Biblia, oras y Dios hace su obra gloriosa. Los proverbios son principios generales y no promesas, a diferencia de otras porciones didácticas de la Biblia. Esto es muy grande y muy importante de saber distinguir eso, porque donde dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y cuando sea grande no se apartará de él. Mucha gente dice, si yo le enseño la Biblia a mi hijo va a amar profundamente a Dios, va a amar a Dios, va a obedecer a Dios, va a seguir a Dios y yo no me debo preocupar. No. No quiere decir eso. El enseñar la Biblia, hacer todo lo que tú debes, es por amor y obediencia al Señor. La salvación es su gracia soberana, Él elige, Él sabe. Pero sí usa medios, y esos medios son la instrucción y la palabra de Dios. Pero no son promesas, son principios generales que se aplican en varias situaciones y pueden ser. El libro de Proverbios es una colección de proverbios individuales que nos enseñan el análisis profundo de hombres sabios acerca de la conducta humana. Y nos lo dicen en Proverbios. Los primeros nueve capítulos de proverbios en sí no son proverbios, son poemas, que es como la introducción al libro de proverbios, que te urgen a perseguir con todas tus fuerzas la sabiduría que Dios ofrece a partir del capítulo 10. Lo que vemos, y esto es muy, muy bueno para las mamás, porque lo que hace del capítulo 1 al 9 es en los papás aconsejando a sus hijos para que sus hijos sean sabios y en qué categorías buscan que sus hijos sean sabios. Son muy explícitos los capítulos como el 5, el 6 y el 7, que como mujeres deben de conocerlos, deben de conocer estos principios, particularmente por la sociedad y la cultura en la cual vivimos, donde las mujeres son un objeto sexual. Y ya las niñas no saben quiénes son, las niñas no tienen identidad, y la aprenden de la televisión, y es lo que ven. Entonces, los proverbios te van a hablar mucho de que es una mujer adúltera, que no tienes que tener 18 años para hacerlo, que no tienes que acostarte con alguien para hacerlo. Puede ser una niña sumamente adúltera, ni salir de tu casa. Entonces, esto es lo que nuestra responsabilidad como mujeres grandes, Tito 2:3, enseñan a mujeres chicas en el contexto de la iglesia, como tú, si tienes hermanas, si tienes sobrinas, si tienes nietos, si tienes, o sea, esto es la responsabilidad de todos. Y este es nuestro deber. El capítulo del 1 al 9 vemos mucha, mucha ternura, mucha urgencia, súplica de los padres a los hijos de quererlos hacer entender. No a varazos solamente, porque a todos les gusta la vara. Pero el contexto de Proverbios hay mucha ternura. La ley de bondad gobierna su lengua. Y por eso es tan importante, como vamos a ver temas centrales como la del corazón, porque de ahí salen tus palabras, tus actitudes. Vamos a ver eso, Proverbios nos lo va a enseñar muy claramente. Son concisos, memorables, para facilitar la memorización, para que lo tengamos presente continuamente. Los proverbios constantemente van a hacer comparaciones. Es impresionante este tipo de literatura porque está escrito para facilitar el entendimiento. Son concretos, muy difícil, no vas a entender un proverbio, solamente que tenga que ver con el contexto histórico y el aspecto cultural, pero eso lo puedes investigar. Pero por su mayor parte, los proverbios son muy claros. Son principios generales que aunque habla el papá, no quiere decir que no son principios que la mamá enseña. Al contrario, el papá y la mamá, los dos deben de enseñar, tienen que enseñar juntos. Por eso es tan importante casarte con un creyente, porque si tú, dice Eclesiastés, ¿cómo dos van a caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, Proverbios nos ayuda a entender eso. También hay proverbios que van a parecer contradictorios a la primera vez que lo ves, pero lo que muestran los proverbios es que es muy importante saber entenderlos, interpretarlos para ser aplicables, gracias, a la situación particular. Y los proverbios se enfocan, como vamos a ver, en las consecuencias. Son verdades generales que se enfocan en las consecuencias de actitudes, pensamientos, y la finalidad de los proverbios es cambiar la conducta. Vamos a ver que Dios da mandatos imperativos para desanimar cierta conducta y animar otra conducta. En otras palabras, los dos contrastes que vamos a ver en Proverbios es la vida del sabio y la vida del necio. Eso es algo que yo continuamente les hago preguntas a los niños que yo instruyo, chiquitos, les pregunto, ¿qué quieres ser? ¿Un sabio o un necio? Porque estás actuando como necio. Y te voy a decir las consecuencias. Y créanme que los niños, Dios les dio el sentido, como decía Calvino, el sentido de lo divino. Ellos saben. Les hablas de Dios y no hayan qué hacer para esconderse. Saben. O sea, la conciencia está a tu favor. Hay dos propósitos muy particulares que vamos a ver en Proverbios. Y esto es de dar al lector astucia, discernimiento agudo, tener la habilidad de ser moral, actuar moralmente, con principios, tener una conducta correcta, tener reglas que gobiernan tu conducta. Internas. Es eso, es tener astucia, discernimiento moral. Pero también es para desarrollar habilidades mentales, ayudar nuestros procesos mentales, desarrollar nuestra manera de pensar y razonar profundamente acerca de todas las cosas. Es usar nuestro cerebro para lo que fue dado. No ser superficial en nuestro razonamiento. Algo que Proverbios y toda la Biblia nos anima es no ser gente simple. Ese es otro de los términos que vamos a ver en los Proverbios. Es ser una persona simple. Es una persona simple, no piensa profundamente acerca de nada. Y por eso comete los mismos errores, porque no piensa. Y no tiene nada que ver con lo intelectual, ¿eh? Tiene que ver con, fundamentalmente, con tu creencia, tus convicciones acerca de la vida, porque todos tenemos. Entonces, lo que Proverbios va a hacer, y por eso es tan bueno para los niños, porque les da un discernimiento agudo, moral, astucia, habilidad de vivir bien, pero también los hace pensar profundamente. Y eso es lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo cuando sale de tu casa. Tú no puedes estar con él. Tú no puedes estar con ella. Lo único que lo envías en el mundo es con su razonamiento. Él anticipa, porque ya hablaron de ciertos temas. Piensa, no me conviene esto. Esto es lo que hace un necio. ¿Y cómo le va al necio? Pues los golpes más severos son para la espalda del necio. Ah, no me conviene, mejor me voy de este lado. ¿Sí me explico? ¿Quieres drogas? No, no me conviene porque... Es la capacidad de pensar. Y eso es lo que hacen los Proverbios. Ese es el propósito de los Proverbios. Es tener buena conducta moral y el usar nuestra mente profundamente. ¿Por qué? Porque para actuar bien, debes pensar bien. Lo que el hombre piensa en su corazón, eso es. Lo que debe de gobernar nuestras acciones es el temor a Jehová y no el evitar las consecuencias o obtener recompensas, aunque la Biblia habla mucho de esto. La finalidad no solo es de pensar bien y el actuar bien, más bien, o más importante, es vivir bien delante de Dios. Algo que la Biblia nos enseña mucho es que no puedes actuar bien si no piensas bien. Es muy importante el contenido de lo que conoces. Y para la mente hebrea, la sabiduría, y te lo dice el Proverbios 1, para ellos la sabiduría te la definen muy claramente. Proverbios 1, hoy creo que nada más vamos a ver del 1 al 7. Vamos a leerlo para empezar Proverbios. Y nos definen lo que es más importante para la mente hebrea en cuanto a la sabiduría. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí, este es el tema central de todo el libro de Proverbios, y es el versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquí nos va a decir la Biblia por qué tanta gente vive neciamente. Esto nos muestra a nosotros claramente por qué insistimos en vivir neciamente en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Pero qué es este temor a Jehová? ¿Qué es? Porque si es el principio de la sabiduría, yo necesito saber qué es esto. Algo que nos ayuda a entender es mostrar contrastes. El contraste de la sabiduría es necedad. Proverbios nos muestra la necedad, que si conocemos muy bien, nosotros somos expertos en la necedad, se nos da, eso es por naturaleza. Nada más vean a un niño y déjenlo hacer lo que quiera, verán. Eso sí conocemos muy bien. Entonces lo que el Proverbios hace es que nos enseña la necedad, que sí nos identificamos muy bien, para enseñarnos lo que no conocemos y debemos aprender, que es la sabiduría. La Biblia nos enseña lo que no nos viene como innato, ¿ok? Y por lo tanto, la sabiduría se debe de aprender. Esta sabiduría proviene de Dios. Y la sabiduría, solo para definirla o para saber de lo que estamos hablando, la sabiduría para la mente hebrea es vivir una vida que agrada a Dios como el hijo del pacto, como hijo del pacto, una vida piadosa que demuestra la relación con Dios. Esa es sabiduría, ¿ok? Y es la condición absolutamente necesaria para obtener la verdadera sabiduría, es el cultivar el temor al Señor. En otras palabras, el temor al Señor y la sabiduría van mano a mano. No puedes tener sabiduría si no temes a Dios. Esto es como ellos definen qué es vivir una vida sabia. Y es cultivar el temor al Señor. Ahora, ¿qué es el temor al Señor? Porque esto lo pueden interpretar de mil maneras, pero recuerden que esta es literatura hebrea, es la mentalidad hebrea, y esto nos dice, esto es lo que define el temor del Señor, porque lo vamos a ver mucho en Proverbios. ¿Ok? Les doy una definición concisa, más o menos. El temor del Señor se refiere al temor que un hijo tiene, y es que teme hacer algo que viole y perturbe la dulce comunión entre él y su padre, que afecte la relación amorosa familiar. Este temor es de algo específico y es de ofender a Dios, porque hay un amor profundo y real hacia Él. El temor al Señor tiene que ver con una reverencia, respeto hacia alguien a quien se le teme, una relación sumamente amorosa. No quieres ofender al quien amas y por eso no tienes miedo a ofenderlo, pero también, ese es el aspecto positivo, no quieres romper la relación amorosa, la dulce comunión que tienes con tu padre, pero a la vez temes las severas e irrevocables consecuencias de la necedad. Ese es el temor al Señor. Eso es lo que gobierna el corazón de aquel que quiere vivir bien delante de Dios. Perdón. Y los proverbios que nos definen el temor del Señor, vamos a ir rápidamente. Proverbios 3:7, si quieren, solo escúchenme para que sea más rápido. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. El temor al Señor es apartarte del mal. Es muy concreto, es muy sencillo, es muy claro. 8:13, algo que Proverbios busca es quitarnos las excusas. Ay, no entendí. Bueno. 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Proverbios 15:33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria está la humildad. Antes de la gloria está la humildad. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Y Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. En otras palabras, si ustedes ven, la misma Biblia te define qué es el temor del Señor y es apartarte del mal, apartarte del mal. Siempre buscando es alguien que teme ofender a Dios. Por eso se aparta del mal, por las consecuencias que trae, pero principalmente porque el pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2. El pecado endurece nuestro corazón, entenebrece nuestro entendimiento, hace cosas severas en nuestra alma, y por eso el que teme a Dios se aparta de estas cosas, porque fundamentalmente ama a Dios. Esa es una relación amorosa. Entonces, para la mente hebrea, el temer a Dios es el principio de la sabiduría, porque si tú temes a Dios, te vas a apartar de todo aquello que te separa de Dios. Y tiene que ver con un amor profundo. La sabiduría, la misma Biblia nos define lo que es esta sabiduría. Y la sabiduría verdadera no es tener un alto IQ. ¿Ok? ¿Así se dice? Ok. No es eso, gracias a Dios, porque si no, o sea. Gracias a Dios, no es tener mucho conocimiento, no necesitas un doctorado, no necesitas, no, gracias a Dios, porque no todos tienen acceso a carreras universitarias y lo que sea. Puedes tener mucho conocimiento y nunca tener sabiduría. Pero no puedes tener sabiduría sin conocimiento, pero de algo muy específico. El conocimiento es de un contenido específico y es de las Escrituras. Porque la sabiduría proviene de Dios mismo, el ser más sabio. Él es la fuente de la sabiduría. Y la sabiduría y el temor del Señor son inseparables. Son inseparables. Entonces, lo que sí nos muestra claramente es para que si tú vas a ser sabio, empiezas con el temor del Señor. Pero para que tú temas a Dios hay que conocerlo primero. Tú no puedes amar a quien no conoces, jamás. Tú no puedes disfrutar de una relación amorosa, dulce, deleitosa, si no conoces a Dios. Y nunca vas a conocer a Dios si no lees lo que nos revela Dios. Si tú quieres vivir una vida sabia, lo que vas a empezar a hacer hoy es empezar a ir a la fuente de sabiduría. ¿Ayuda mucho este estudio? Sí. Porque yo voy a saltar tu conciencia cada jueves. Pero les voy a decir por qué. Porque mi primer anhelo es yo vivir sabiamente. Pero me interesa que ustedes vivan sabiamente. Porque si todas vivimos sabiamente, vamos a reflejar al Dios que lo es. Y más que nada, porque vamos a poder alcanzar a la próxima generación. Vamos a rescatar a muchos de mucha necedad que tú y yo hemos cometido. Yo como Salomón puedo enseñar este libro con mucho, mucho lamento. Yo fui muy necia de joven. Pero ahora veo la gracia de Dios. Y que nunca es tarde para empezar a vivir sabiamente. Y cosechar el fruto eterno de la sabiduría. Voy a parar aquí. El próximo jueves empezamos de verdad Proverbios. Esta fue solo una introducción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este libro tan sencillo, pero a la vez que trae tanta convicción a nuestra vida, porque todos necesitamos crecer en entendimiento y sabiduría. Te pido, Señor, que nos des gracia para comprender tu palabra y para vivirla. Y así reflejar al Dios que nos ha transformado. Bendice este tiempo, te lo suplico por los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienen 10 minutos?